XCB en el dólar 6 centavos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, unos minutos para la inteligencia económica. Vamos a estudiar cómo están gestionando las empresas el riesgo de crédito. Si están logrando cobrar sus deudas, si están recuperando sus deudas. Y si están aplicando intereses de demora, vamos a ver exactamente qué está pasando. Podemos hacerlo a través del último estudio realizado por Crédito y Caución Iberinform. Y aquí está con nosotros en directo, como en otras ocasiones, Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de Crédito y Caución. Hola, Pavel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente.
Porque esto de recuperar las deudas es una tarea ardua, ¿no?, en muchas empresas.
Sí, lo que hemos querido ver un poco en este estudio que hacemos todos los años es en qué momento, ¿no?, están las empresas, ¿no? Hay dos grandes almas que digamos conviven en todas las empresas. Hay un alma más comercial, más blanda, que lo que quiere es vender y crecer, y hay un alma más dura, más financiera, que lo que quiere es cobrar y controlar los ratios, ¿no? Y generalmente, pues depende mucho del momento del ciclo en el que estemos, ¿no? Pero lo cierto es que el estudio lo que arroja, es algo que en cierto modo es preocupante, porque lo que está explicando es que en este momento las empresas tienen un alma muy comercial. Solo el 11% de las empresas ahora mismo está iniciando acciones de recobro cuando vence la factura. Es el porcentaje más bajo de toda la serie histórica de este estudio, que en algunos momentos prácticamente era el doble, ¿no?, de lo que arroja ahora. Y claro, eso lo que indica es que las empresas, están centrándose en este 2022 en tratar de retener a los clientes, dándoles mayores facilidades de pago más allá de los plazos que se acuerdan. Y todo esto en un contexto muy complicado, porque realmente, supongo que lo visteis todos ayer, por ejemplo, el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo pues ya alertaba, ¿no?, de un posible incremento de las quiebras de las empresas. Luego, cuando esto ocurra, lo que indica nuestro estudio es que realmente va a coger a muchas empresas con la guardia baja, porque están dando muchísimas facilidades a sus clientes y están bajando, todas estas medidas de protección del riesgo de crédito, ¿no?
Y esto significa, cuando hablamos de la gestión del recobro, que hay muchas empresas que en esta relajación, cuando ha vencido la factura, todavía no la consideran que está en mora.
Claro, solo el 11% están haciendo estas acciones de recobro cuando vence la factura, y fíjate, el 33% de ellas, una de cada tres, está concediendo 90 días de plazo adicional. Hay que entender aquí algo que, claro, quien no se dedique al recobro no tiene por qué tenerlo claro, pero transcurso del tiempo en una deuda es el peor enemigo en esa eficacia que va a tener ese recobro final. Con lo cual, cuanto mayores son estos plazos adicionales para considerar un crédito moroso e iniciar estas acciones de recobro, peores expectativas va a tener ese crédito comercial impagado de ser recuperado, y por lo tanto pues va a tener un mayor impacto, ¿no?, al final en esa transmisión de estos problemas de morosidad a lo largo de la cadena.
Claro, y en este tiempo en el que impera más el alma comercial, como nos cuentas, en las empresas, también se nota en que, por ejemplo, cuando ya ha vencido el plazo de la factura y están en proceso de recobro, ¿aplican intereses de demora o los perdonan en esta especie de relajación?
Pues realmente hay muy pocas empresas que reclamen lo que legalmente pueden reclamar. Hay que saber que cualquier empresa puede reclamar hasta un 8% de intereses de demora en estos momentos. Este es un interés que se fija por ley cada seis meses. Y realmente solo el 3% de las empresas, cuando finalmente reclaman intereses de demora, están reclamando estos plazos. El 97% reclaman por debajo de los que le corresponden legalmente. Pero fíjate, más allá de si se reclaman o no los intereses de demora legales, es que realmente solo el 7% de las empresas es sistemática en la aplicación de algún tipo, ¿no?, de política de reclamación de intereses de demora, aunque estén por debajo de los legales, y el 55% nunca los solicita. Piden, digamos, el pago del principal, de lo que su cliente les adeuda, pero no aplican ningún tipo de intereses de demora. Luego, realmente el alma comercial manda mucho, ¿no?, en este momento.
Y el estudio de crédito y caución muestra, Pavel, qué tipo de recursos usan las empresas para intentar recobrar las deudas. Por ejemplo, el uso de estos personajes disfrazados de negro y cosas así, ¿siguen usándolas?
Ajá. Realmente el recobro muchas veces lo asociamos, ¿no?, con ese tipo de disfraces, ¿no? Pero solo el 1% de las empresas recurre a este tipo de elementos, ¿no?, para recuperar, que son realmente ineficaces, ¿no? La mayoría de ellas entiende que cuando entras en este tipo de procesos, sobre todo y te apoyas en elementos externos, la mayoría de ellas lo que utiliza son despachos de abogados, que estamos hablando ya de un recobro más duro, que puede ir más allá, digamos, del recobro amistoso, en el cual, está ejemplificado por el recobro telefónico, ¿no? Es ese recobro más blando, ¿no?, en el cual se pone en contacto alguien con tu deudor. Solo el 4% de las empresas utiliza el recobro telefónico. Y realmente son los despachos de abogados y los proveedores más integrales que aunan este recobro amistoso y este recobro que puede terminar, digamos, en un proceso judicial, los elementos que más utilizan las empresas, ¿no?, para recobrar. El recobro realmente es algo que está muy profesionalizado y que tiene que estar dentro de las empresas muy estandarizado, si lo que persiguen es una eficacia, ¿no?, en esta recuperación.
Una información más completa de este informe, de esta investigación, en creditoycaucion.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias y buenos días.
A vosotros y, sobre todo, salud para todos.
Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91 436 0205.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
You know it takes.
Estás escuchando Capital Radio, la radio que inspira, la radio de los líderes. ¿Sabrías cómo alcanzar la libertad financiera de una forma sencilla? Si alguien te contara, mira, estos son los 10 pasos que debes seguir para ser libre financieramente. ¿Te interesa? Bueno, pues en esto ha trabajado Nuria Caballero. Es la autora precisamente de un libro que se titula así, Libertad Financiera en 10 pasos, un método fácil y eficaz para alcanzar la independencia económica. ¿Cómo estás, Nuria? Muy buenos días.
Buenos días. Pues fenomenal.
Esto es el sueño de todos, ¿eh? Alcanzar la independencia económica, no me digas que no.
Sí. Yo creo que es algo con lo que sueña mucha gente y cada vez se busca más.
¿Pero esto es posible? ¿Hay alguna manera sencilla, accesible de ponerse en el camino de alcanzar la independencia económica?
Sí, no es tener la varita mágica y conseguirlo de un día para otro, pero es posible. Es posible y se puede conseguir.
No me digas que aquí no hay mucho trabajo, ¿no? Esto no es se aprende en un instante, esto no es una inspiración, imagino que hay una investigación detrás.
Claro. En mi caso, pues han sido años y años de ponerlo en práctica, de formarme y de saber, pero desde luego ya te digo que imposible no es. Es más fácil quizá de lo que la gente piensa, hay que cambiar la mentalidad. Y se puede. O sea, yo creo que primero es tener el foco en ello, proponértelo, adquirir conocimientos, hay que cambiar la mentalidad y también hay que hacer un buen trabajo de desarrollo personal para ello.
Bueno, adelanto a nuestros oyentes que el libro de Nuria Caballero es ya un bestseller en Amazon en España, en México, en otros países hispanoparlantes, porque es una aspiración que yo creo que todos tenemos y que para conseguirla, y adelanto algo, o introduzco algo, yo creo que podemos compartirlo con los oyentes de Capital Radio, Nuria, pasa por un cambio de nuestra mentalidad respecto al dinero, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué? Porque hemos crecido, la mayoría de las personas, no los que nacen en familias de ricos, que tienen otra mentalidad, sino el otro 90% de la población civilizada, con unas creencias limitantes, una valoración negativa del dinero, pensamos que el dinero no nace de los árboles, que quizá somos pobres pero honrados, quizá el dinero no sale de manera lícita. O sea, sin darnos cuenta nos van metiendo una serie de creencias, nuestra sociedad, nuestros padres, incluso a veces el tema religioso, que nos hace tener una creencia muy limitante respecto a lo que es de verdad el dinero. Y eso luego nos impide pues tomar determinadas acciones, ¿no?, para ver el dinero como algo positivo e incluso sobre nosotros, el creer que nosotros nos podemos ganar el dinero sin tener un sueldo o sin hacer algo ilegal, ¿no?
¿Puedes hablar en primera persona, Nuria? ¿Has sufrido tú misma esa transformación?
Totalmente. Yo soy la cuarta de 7 hermanos. Adoro a mis padres y a mis hermanos, pero bueno, veníamos de una tradición muy católica, que está fenomenal, pero que también hay un sentimiento de, bueno, pues a lo mejor es mejor ser pobre pero honrado, a lo mejor hay que trabajar. O sea, yo lo que viví, por ejemplo, que mi padre para ganar dinero trabajaba durísimo, se levantaba a las 6 de la mañana, venía a las 8 de la noche, nos dijeron que para ganar dinero había que estudiar mucho, trabajar muchas horas, yo hice derecho, hice todo lo que me habían enseñado. Pero más bien mi programación era que tenía que trabajar o en una empresa o donde fuera para ganar un sueldo, ¿no? Y eso no te lleva a la libertad financiera. Entonces yo tuve que pasar por momentos difíciles en mi vida, en mi caso en concreto fue un divorcio, y verme pues con dos niñas pequeñas y ver que aquello que me habían contado del dinero, de la abundancia, pues no era lo que yo quería ni lo que me iba a sacar de mi situación. Entonces, bueno, pues entré en un proceso de desarrollo personal, formarme en inteligencia emocional, máster de desarrollo personal. O sea, todo esto son muchos años y luego también investigar sobre todo cómo se genera el dinero desde otro lugar, cómo lo viven los ricos, cómo las personas abundantes, no sabes cómo, por qué, pero tienen otra vida que todos deseamos, pero no alcanzamos llegar a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso hoy día sí que tengo esa libertad financiera, ¿no?, fruto de todo ese proceso.
Aunque, fíjate, Nuria, probablemente en nuestra conversación, cuando hablamos de libertad financiera, esto tenga distintos significados según quien esté escuchando. Sí. ¿Cómo defines tú libertad financiera, de manera que sea comprensible universalmente?
Pues mira, comprensible es que yo tengo la posibilidad de no trabajar 8 horas para un sueldo porque tengo algo que me da el dinero que yo necesito para vivir. Es decir, si yo voy a vivir con 2.000 euros al mes, no tengo que ir a trabajar 8 horas a un sitio, sea mi negocio, por ejemplo, mi pastelería o mi bufete de abogados, o sea un sueldo para esos 2.000. ¿Por qué? Porque yo ya he conseguido generarme fuentes de ingresos, que es muy fácil, siempre lo explico. Una casa que alquilas por 2.000, claro, tienes que llegar a ese punto, pero una vez que tú ya lo tienes, tú, eso es libertad financiera, tener algo que te da ingresos para que tú cada mes puedas vivir de eso sin tener ya que trabajar o tener que dedicar 8 horas. Sobre todo es liberar tiempo. O sea, la libertad financiera para mí es tener el tiempo libre para hacer lo que a ti te guste, porque tú ya te has creado esa fuente de ingresos que te da para poder vivir. Hay gente que piensa que si yo para vivir lo que me queda de vida necesito 500.000 euros, tengo que tener 500.000 euros en el banco. Y eso es más difícil de conseguir, que no es imposible. Pero bueno, a veces es por una herencia, por una lotería o lo que sea, ¿no? Pero yo de lo que hablo es de construirte unos bienes activos que te dan esos ingresos pasivos, que tú sin trabajar activamente ya tienes esas necesidades cubiertas. Yo creo que se entiende, ¿no?
Perfectamente, porque además has citado la palabra clave y que manejamos mucho aquí en la radio económica, uh-huh, que son los activos. Tienes que saber distinguir un activo de un pasivo.
Claro, sí. Eso es muy claro. Yo en todas mis formaciones lo explico claramente. Activo es esa cosa que te va a dar a ti algo, que te va a dar ingresos, ¿no? O sea, que te mete dinero en tu cuenta. Tienes un garaje, lo alquilas, te da dinero. Tienes un coche que lo alquilas los fines de semana. Tienes una casa. Escribes un libro, como es este caso. Yo escribo este libro, yo lo escribí una vez y ahora me vienen constantemente los royalties. Pues eso ya son ingresos pasivos. Mi libro es un activo. Tienes una canción, tú tienes los derechos de autor, tienes bolsa, tienes criptomonedas, algo. O sea, esos son los activos, las cosas que a ti te van a generar ingresos, que esos ingresos se llaman pasivos porque tú estás pasivamente en tu casa o donde quieras o en la playa mientras te vienen los ingresos. ¿Qué son los pasivos? Aquellas cosas que nos compramos y nos generan gastos, como la casa en la que vivimos, que voy a pagar hipoteca, voy a pagar comunidad, voy a pagar la luz, el coche que uso para ir a trabajar, la ropa, bueno, todo aquello que más que darme ingresos me genera gastos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han educado a comprar pasivos en vez de activos. Y eso es el error que comete la mayoría de las personas, que sin darse cuenta, pues no saben por qué a ellos no les va tan bien como les va a otras personas. Y sí, es porque su foco no lo han puesto en generarse una cartera de activos.
Has puesto muy bien el foco en las creencias limitantes. Muchas personas pueden entender que la libertad financiera es eso, conseguir una cantidad de dinero y echarse a dormir. Y estás insistiendo justo en algo muy distinto. No solo es tener el activo, sino también estar activo, ¿no? La acción con ese activo. Hay que cuidar la libertad financiera, sí, ¿no? Cada día.
Claro, es que cuando la gente habla de los activos que te generan ingresos pasivos, digo, ojo, que yo tengo casas. Yo tengo ahora mismo con mi marido 12 pisos y están alquilados, pero eso no quiere decir que yo no haga nada. O sea, yo tengo que estar pendiente de cobrar las rentas, si hay que hacer una reparación, pagar los recibos de la luz. O sea, tienes que hacer cosas, pero no son 8 horas en una oficina sentada en un banco, sino que yo a lo mejor pues me voy a la playa y desde la playa lo puedo gestionar. ¿Que tengo que estar en Madrid porque tengo que hacer visitas para alquilar el piso o para hacer una reparación? Por supuesto. Y además tienes que estar pendiente, pero tú puedes estar pendiente desde otro lugar, más tranquilo, te gestionas tu tiempo, muchas cosas las puedes hacer ya por teléfono, por internet, ¿no? Que tú tienes un libro, lógicamente, si yo no muevo mi libro, no hablo con editoriales, he estado ahora hace poco en una feria de libro en Moratalaz, si yo no lo muevo, tampoco va a ser tan fácil que me dé ingresos, pero la diferencia es esa. Tú tienes criptomonedas, tienes bolsas, tienes dinero en cualquier cosa, tendrás que estar atento y gestionarlo. O sea, que lo de pasivo 100% es más difícil, pero pongamos semipasivo, ¿no? O sea, que una cosa es gestionar y otra cosa es estar 10 horas trabajando.
Efectivamente, activos, acción, control de las creencias limitantes y también supongo que de la ambición, ¿no? Porque, Nuria, mucha gente piensa que nunca es suficiente el dinero que ha ido logrando.
Claro, yo creo que hay que tener puesto el techo, como digo yo, en el infinito y más allá. ¿Por qué? Porque luego siempre nos vamos a quedar por debajo. Si yo me propongo tener 10, a lo mejor me quedo con 6. Pero si yo me propongo tener 5, a lo mejor me quedo con 2. Entonces, eso va muy unido a también la creencia de que tener mucho es malo, o que a lo mejor también va muy relacionado con el automerecimiento, cuánto me merezco yo, porque a lo mejor a mí hay gente que me dice, bueno, es que he nacido en una familia pobre. ¿Y qué? ¿Cuánta gente pobre? Todos sabemos ejemplos, ¿no?, de futbolistas, Ronaldo, que estaba ahí en una favela en Portugal y ahora es millonario, cantantes que salieron de la nada y han llegado. ¿Por qué? Porque se sienten merecedores de ganar, se sienten, tienen su autoestima alta. Entonces, por eso yo siempre en mis formaciones, en mis conferencias digo, primero te tienes que trabajar tu ser, tus valores, tu autoestima, tu automerecimiento, para que tú te conviertas por dentro de una persona rica para luego poder tener eso. Porque si no, pasa como esas personas que les toca la lotería y lo acaban perdiendo porque no habían trabajado por dentro sus emociones, el saber gestionar, esa abundancia interna, ¿no?
Claro. Oye, Nuria,
que
tú
importante.
Eres muy inspiradora y das muchas conferencias y eventos. ¿Dónde se te puede seguir o encontrar?
Sí, pues mira, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, Nuria Caballo Valentín. Y luego, además, yo voy a regalar mi libro a las personas que asistan a un evento que hago de este tipo, de eventos de transformación personal y económica. El próximo lo voy a dar el 18-19 de junio en el Hotel Axor de Madrid. Entonces, quien quiera contactar conmigo, mira, nuriacaballero.es. Mira qué fácil.
Nuriacaballero.es.
Ahí me pueden escribir o me pueden escribir por Instagram, Nuria Caballero Valentín. Entonces, en el próximo evento que hago en el Hotel Axor Feria Madrid, que es 18 y 19 de junio, voy a regalar mi libro al que asista, porque creo que mi intención es llegar a cuantas más personas mejor. Y siempre lo digo, si yo no tuviera dinero, yo no podría alquilar hoteles, no podría dar conferencias, no podría ayudar en misiones que tengo, o sea, que ayudo a una fundación de Senegal, etcétera. La creencia esa de que es mejor ser pobre, ¿cómo ayudas más a los pobres? ¿Siendo rico o siendo pobre? O sea, fíjate qué cosa tan sencilla y cómo a veces nos han hecho pensar lo contrario.
Es cierto. Y para los impacientes, pues pueden comprar el libro por Amazon, que ahí también es bien sencillo
hacer. Por Amazon.
Hacer, ¿no?
Lo pueden comprar o en versión Kindle, que está regalada, o lo pueden pedir, que les llega también físicamente. Ahora, si quieren que yo se lo dedique, pues que vayan a verme al Hotel Axor.
Y te conocen, que lo disfrutarán. Nuria Caballero, autora de este libro, Libertad Financiera en 10 Pasos. Gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia. Nuevo sonido.
¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales, aquí en Capital Radio.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde.